Me enfrenté a ella. Le dije que era un... que tenía un problema sexual, que tenía que atarla y tener relaciones con ella. Ella estaba un poco molesta. Hablamos un rato y se fumó un cigarrillo. Mientras fumábamos un cigarrillo, revisé su bolso buscando algunas cosas y ella finalmente dijo, bueno, terminemos con esto para que pueda llamar a la policía. Y yo dije, está bien. Y ella dijo, ¿puedo ir al baño? Y yo dije, sí. Fue al baño y le dije que cuando saliera se asegurara de estar desnuda. Cuando salió la esposé. Cuando la tenía esposada, se acostó en la cama y le até los pies. Yo también estaba desnudo hasta cierto punto. Y luego me puse encima de ella. No sé si sus pies estaban atados o no estaban atados, pero de todas formas cogí el cinturón y la estrangulé. Después de estrangularla, le quité el cinturón y las esposas y la até con unos panties. No recuerdo los colores ahora mismo. Creo que tal vez le até los pies, si es que no los tenía atados. Y en ese momento me masturbé. Bienvenidos a este segundo episodio de la temporada y segunda parte de la historia de Dennis Rader, alias BTK. Mi nombre es Alejandra Lavín y esto es Criminología en Serie. En el anterior episodio hablamos sobre los primeros años de vida de Rader, sobre su gusto por la violencia desde bien pequeño, sobre su etapa en la Fuerza Aérea, sobre su vuelta a Wichita y sobre sus primeros crímenes. Recordemos que el 15 de enero del año 1974 asesina a cuatro miembros de la familia Otero, Julie y Joseph Otero, y sus dos hijos menores, Josephine y Joey. Todos mueren estrangulados, menos Joey, que muere asfixiado. Después de este crimen, pasa una fase de paranoia, común a muchos asesinos en serie, en la que piensa que va a ser capturado. Sin embargo, un par de meses después, su vida vuelve a la normalidad, y una tarde de marzo ve a su próximo proyecto, Catherine Bright, de 21 años, en la puerta de su casa, a unos 3 kilómetros y medio de casa de los Otero. Después de realizar su particular stalking, que recordemos es la etapa de vigilancia de la víctima, el 4 de abril ya está preparado para atacar. Espera a la joven dentro de su propia casa. No obstante, vuelve junto a su hermano Kevin, cosa que Dennis no se espera. Nada más entrar y mientras les apunta con un arma, Dennis les engaña, al igual que hizo con los Otero. Les dice que es un fugitivo y que necesita dinero y un vehículo. Les dirige a un dormitorio y ordena a Kevin atar a Catherine a una silla para después atarle a él en el suelo y decirle a ella que se dirija como pueda a otra habitación. Después de revolver la casa, seguramente buscando algo con lo que estrangular a los hermanos, regresa e intenta asfixiar a Kevin, quien logra liberarse, provocando que Rader le dispare en la cabeza y le dé por muerto. Luego trata de estrangular a Catherine, pero ella se defiende. Al escuchar ruidos en la otra habitación, Rader acude allí y se encuentra con que Kevin se ha desatado las piernas. El joven le ataca y consigue hacerse con otro arma que lleva Dennis en los pantalones. Sin embargo, el atacante gana la lucha y le vuelve a disparar en el maxilar superior. A pesar de intentar sofocar a Kevin nuevamente, los gritos de Catherine lo detienen. Nervioso y temiendo que los vecinos hayan podido escuchar los disparos, intenta estrangular a la muchacha, pero no funciona, así que comienza a golpearla. Pero finalmente, termina asestándole 11 puñaladas. Lo dejamos con Kevin huyendo de la casa y con Catherine muy malherida. Y ahora continuemos con la historia de Dennis Rader, alias BTK. En ese momento se imagina a la policía llegando y piensa, ya está, se acabó, es el fin. Limpia todo corriendo y se marcha de la casa, cubierto de sangre. En un principio intenta huir en la furgoneta que se encuentra en la vivienda, pero no funciona. Ha debido de coger las llaves incorrectas, por lo que se marcha rápidamente hacia su coche, estacionado en el campus universitario. Por su parte, Kevin finalmente consigue pedir ayuda. Podría haber muerto, ya que tiene un disparo en la frente y otro en el maxilar. Se salva debido a que este último se desvía con los dientes superiores. Cuando emergencias llega a la casa, consiguen sacar a Catherine con vida, pero lamentablemente fallece 4 horas después, ya en el hospital. En cuanto Kevin consigue hablar, describía al agresor como un hombre caucásico y fornido, de ojos oscuros y bigote, que llevaba un gorro negro. Con esto se consigue hacer un retrato robot, el cual no tiene demasiado éxito. Es difícil que un testigo involucrado en un crimen violento sea capaz de crear un retrato que acabe pareciéndose al perpetrador, por lo que el retrato no sirve para mucho. En un principio no se vinculan los crímenes, entre otras cosas porque las ataduras de los Otero fueron realizadas cuidadosamente con cuerda y en casa de Catherine con unos jeans y medias de nylon de manera improvisada, por no hablar de los nudos, que con la familia fueron nudos Valles Trinque y medios nudos, y con los Bright fueron nudos denominados de abuela, utilizados para asegurar la cuerda alrededor de un objeto. En esta última también hay signos de lucha, al contrario que con los Otero. Además, el ataque se achaca a un fugitivo, debido a que el testigo que sobrevive afirma que pidió dinero y un coche. El 8 de octubre es detenido Gary Sebring por abusar de una niña de 5 años detrás de una biblioteca. Tiene un largo historial de comportamiento desviado, de índole sexual. Mientras está detenido, hace un comentario sobre el crimen de los Otero. El comentario es tipo, así es como lo habría hecho, junto con mi hermano Ernest y mi amigo Thomas Meyers. Los tres tienen graves problemas mentales y terminan siendo interrogados. No obstante, en un principio no se puede encontrar a Thomas, pero sí a Ernest, y los hermanos son llevados a un centro psiquiátrico para su evaluación. El 18 de octubre, por fin, Meyers es puesto en observación, también en un hospital psiquiátrico, por un intento de suicidio. Finalmente, ninguno de los tres es acusado de los asesinatos de la familia. Sin embargo, la atención mediática que reciben es más de lo que Raider puede soportar. No es posible que la que está destinada a ser su obra maestra sea atribuida a ciertos personajes con problemas mentales a los que él considera claramente inferiores. Dennis Rader se siente con derecho al reconocimiento público por sus crímenes, por lo que el 22 de octubre de 1974 se recibe una llamada a la línea destinada al crimen de los Otero, creada por el Wichita Eagle y el Bacon. Un columnista coge el teléfono y escucha una voz susurrante que le dice que encontrarán una carta sobre el caso de los Otero en el segundo piso de la biblioteca pública de Wichita, en un libro de ingeniería. Este llama inmediatamente a la policía y efectivamente allí se encuentran una carta en un libro de mecánica de ingeniería aplicada. La carta está escrita a máquina con múltiples errores ortográficos, gramaticales y verbales, además de tener una mala construcción sintáctica. Las autoridades lo achacan a que está escrita así adrede, ya que normalmente cuando un criminal se comunica de tal manera es para despistar. Como se sabrá después, este no es el caso, ya que Rider no se expresa siempre de la manera correcta, tanto de manera hablada como escrita. Todas las cartas y poemas que lea de BTK los leeré más o menos como deberían estar escritos, sin errores. Me he tomado ciertas licencias en la traducción, sin cambiar los hechos, obviamente, ya que si no algunas frases no tendrían ningún sentido. Y aquí está la primera carta con la que se comunica BTK con los medios y las autoridades. Les escribo esta carta por el bien del contribuyente y también por el de su tiempo. Esos tres tipos que tienen detenido solo hablan para conseguir publicidad por los asesinatos de los Otero. No saben nada. Lo hice yo solo, sin la ayuda de nadie. No he tenido ninguna conversación al respecto tampoco. Aclaremos las cosas. Joseph. Posición. En el dormitorio sudoeste, con los pies atados a la cama y la cabeza apuntando hacia el sur. Ataduras. Una cuerda de persiana veneciana. Garrote. Una cuerda y después un cinturón marrón. Muerte. El viejo truco de la bolsa y estrangulamiento con una cuerda de tender la ropa. Ropa, una sudadera blanca y pantalón verde. Observaciones, vomitó en una ocasión. Tenía una lesión en las costillas de unas semanas antes. Estaba acostado sobre el abrigo. Julie. Posición, acostada de espaldas sobre la cama, apuntando en dirección suroeste. La cara estaba cubierta con una almohada. Ataduras, una cuerda de persiana veneciana. Garrote, una cuerda de tendedero atada con un nudo de clavo. Aquí un pequeño apunte. En el diario describe el nudo como ballestrinque, pero en la carta menciona que es de clavo. Muerte, por estrangulamiento 2 veces. Ropa, una bata azul y calcetines blancos. Observaciones, sangre en la cara debido a una demasiada presión en el cuello y la cama sin hacer. Josephine, posición, colgada del cuello en la parte noroeste del sótano con una secadora o congelador al norte de su cuerpo. Ataduras, en manos y pies con cuerda de persiana veneciana, por debajo y por encima de las rodillas, y por la cintura con cuerda de tender la ropa. Garrote, cuerda de cáñamo de 1/4 de diámetro con un lazo de 4 o 5 vueltas. Ropa, un sujetador oscuro cortado al medio y calcetines. Aquí otro pequeño apunte. Por alguna razón, Raider omite el suéter azul pálido con el que deja a la niña y la ropa interior hasta los tobillos. Muerte, estrangulada 1 vez y después ahorcada. Comentarios. La mayor parte de su ropa estaba al final de las escaleras. Pantalones verdes y panties. Sus gafas estaban en el dormitorio suroeste. Yogui. Posición. En el dormitorio este, tumbado boca arriba, apuntando también en dirección este. Ataduras. Una cuerda de persiana veneciana. Garrote. 3 capuchas que constaban de una camiseta blanca, una bolsa de plástico blanca, otra camiseta y una cuerda de tendedero con nudo de clavo. Aquí lo mismo que con Julie. Él en la carta lo describe como nudo de clavo y en su diario lo describe como nudo ballestrinque. Muerte, por asfixia 1 vez y el estrangulamiento asfixia con el viejo truco de la bolsa. Ropa, unos pantalones marrones y camiseta de rayas amarillas y marrones. Observaciones, tenía la radio a todo volumen. Todas las víctimas tenían las manos atadas a la espalda, mordazas de material de funda de almohada, nudos corredizos en el cuello de Joey y Joseph para sujetar las bolsas, el contenido del bolso al sur de la mesa, una bebida derramada en esa zona también y los niños haciendo sus almuerzos. La cortina de la puerta en una silla roja en el salón. Faltaba el reloj del señor Otero. Necesitaba uno, así que lo cogí. Funciona bien. El termostato bajado. El coche estaba sucio por dentro y sin gasolina. Lamento que esto le pase a la sociedad. Es la que más sufre. Me resulta difícil controlarme. Probablemente me llamen psicótico, con perversiones sexuales. Nunca sabré cuándo este monstruo entró en mi cerebro. Nunca lo sabré, pero está aquí para quedarse. ¿Cómo se cura uno a sí mismo? Si pides ayuda y dices que has matado a 4 personas, se reirán o pulsarán el botón del pánico y llamarán a la policía. No puedo pararlo, así que el monstruo continuará y me hace tanto daño a mí como a la sociedad, la cual debería estar agradecida de que haya gente como yo que pueda aliviarse a veces soñando que algunas víctimas son torturadas y son mías. Es un juego muy complicado al que juega mi amigo el monstruo. Anota el número de las víctimas, las sigue, las vigila, espera en la oscuridad. La presión es grande y a veces realiza el juego a su antojo. Tal vez podáis detenerlo. Yo no puedo. Ya ha elegido a su próxima víctima o víctimas. Todavía no sé quiénes son. Al siguiente día, cuando lea el periódico, lo sabré, pero ya será tarde. Buena suerte con la caza. Vuestro sinceramente culpable. Postdata, dado que los criminales sexuales no cambian su modus operandi, o por naturaleza no pueden hacerlo, yo no cambiaré el mío. Las palabras clave para mí serán: atadlas, torturadlas, matadlas. BTK. Ya lo veréis. Estarán en la próxima víctima. Lo primero que salta a la vista es que en la carta, cuando hace referencia a los 3 detenidos, en un principio sale la palabra 2 tachada y acto seguido está escrita la palabra 3. Esto hace pensar a las autoridades que fue escrita antes del 18 de octubre, cuando se localizó a Thomas Meyers. Los investigadores enseguida se dan cuenta de que la carta la escribe un aspirante a policía o similar, dado la atención al detalle en la escena del crimen. Sin embargo, no acierta en el hecho de que los criminales sí cambian su modus operandi, hasta el punto de llegar a lo que ellos consideran la perfección. De hecho, él mismo, BTK, lo cambia, como veremos más adelante. También llama la atención el nivel de precisión de la escena. Solo el asesino podría conocer todo al detalle, aunque en un principio les descoloca el hecho de que Joseph no tuviese una bolsa sobre la cabeza y la cara de Julie no estuviera cubierta por una almohada. Sin embargo, la explicación es tan sencilla como que los hijos mayores de los Otero intentaron ayudar a sus padres cuando llegaron a casa, cosa que el asesino desconoce. Por eso describe la escena tal y como él la dejó. Al final de la carta no hay firma ninguna. No obstante, dibuja un símbolo críptico a partir de las letras B, T y K. La B está boca abajo con dos puntos, simbolizando los pechos de una mujer. Justo debajo, el palo corto de la T y encima de la T, la K, simbolizando los dos palos de la K, dos piernas abiertas. Imaginad el muñeco del juego del ahorcado, pero con la B simbolizando el pecho de una mujer. De todas maneras, para que os hagáis mejor a la idea, lo compartiré por redes. Si bien este asesino nació con el crimen de los Otero, es desde este momento cuando será conocido por las siglas BTK. Soy BTK, y yo soy el tipo que persiguen 100%. Aunque BTK presenta rasgos innovadores y propios, incorpora comportamientos de otros asesinos a su propia personalidad. Es alguien que, comparándose con otros criminales, busca destacar y reafirmarse a través de la percepción del público y sembrar el control y el miedo. Quiere ser representado en los medios de la misma manera que él se ve. Esto demuestra su arrogancia y su necesidad de atención y de querer ser especial. Los criminólogos del FBI que trabajan en el caso llegarán a compararle con David Berkovich, alias el hijo de Sam, un asesino en serie que aterroriza Nueva York durante el verano de 1976, disparando a víctimas desprevenidas y dejando notas en las escenas de sus crímenes. Tanto él como Dennis Rader se refieren a su lado asesino como el monstruo. Los dos sugieren sus propios apodos a los medios y ambos desafían a la policía dejando pistas sobre a quién asesinarían a continuación. Puse una de las primeras letras. Siempre me sorprendía. Lo publiqué el primero. Creo que fue solo atar, torturar y matar. Ahora tengo una etiqueta, como el asesino del Green River y el hijo de Sam y muchos otros. El estrangulador de Boston. Las autoridades deciden no compartir la carta con el público para que la población no entre en pánico. Así se lo piden al periódico, que fue avisado por el mismo BTK. No obstante, le piden al columnista que recibió la llamada que publique un anuncio durante 3 días, con intención de que Rader se ponga en contacto con ellos. El anuncio dice así: BTK, hay ayuda disponible. Llama al 684-6321 antes de las 10 de la noche. Rader nunca se pone en contacto con el periódico por este anuncio. En noviembre de 1974, Rader consigue trabajo en una compañía de seguridad llamada ADT, en la que instala alarmas de seguridad. Este oficio hace que desarrolle mejor sus habilidades depredadoras y, con la excusa de entrar en las casas a realizar el trabajo que tiene designado, se cuela en los armarios de las mujeres y roba ropa interior. El 27 de julio de 1975 nace su primer hijo, Brian Howard Rader, y desde su carta y durante esta época no se vuelve a saber nada de BTK. Hasta 1977. El 17 de marzo está listo para matar de nuevo y tiene a uno de sus proyectos en mente, el proyecto Green. Ese día se viste con una chaqueta tipo tweed, unos pantalones oscuros y unos buenos zapatos y mete su hit kit en un maletín. Estaciona en el aparcamiento de Dillon's y va caminando hacia la calle Greenwood. Cuando llama a la puerta de su deseado proyecto, nadie contesta. Una vez más, está teniendo mala suerte en sus planes. No obstante, tiene un plan B por si esto llega a pasar. Tiene al proyecto número 16 de su lista en el punto de mira, el denominado Blackout. Este nombre se refiere a un bar cerca del campus de la Universidad Estatal de Wichita. Rader escribe en su lista de proyectos Chica en el bar, e indica el año 1977. Esta chica es Cheryl Gilmore Sarkozy, de 26 años, a quien conocen dicho bar, con quien intercambia unas palabras y a quien acompaña a su coche el día que la conoce. Él la sigue hasta casa ese día y comienza a vigilarla. Solía ir a ese bar. Intentaba conseguir más moscas en mi pistola. Estaba de humor. Tenía todo preparado. Tenía mi hit kit. Tenía una cuerda, cinta adhesiva. Tenía dos pistolas y un par de cuchillos. Iba a hacerlo. Estaba en la cima de mi erupción. Pues bien, el 17 de marzo, de camino a la casa del proyecto Blackout, ve a un niño de unos 5 años por la calle South Hydraulic. Este niño vive con sus padres y sus dos hermanos en el 1311 de dicha calle. Su madre, Shirley, tiene 24 años, se ha casado dos veces y tiene tres hijos. Bath, de 8 años, al parecer tiene un deterioro cognitivo. Stephanie, de 4, tiene dificultades de aprendizaje. Y Steven, de 5 años, el niño al que Raider ve, cuida de su madre y sus hermanos lo mejor que puede a su corta edad. El proyecto era el objetivo principal y no funcionó, así que, ¿ahora qué? Shirley Bayan. No sabía exactamente quién vivía en esa casa porque seguía a su hijo en ese momento. El día que Raider se cruza en sus vidas, el marido de Shirley se encuentra trabajando y ella no se encuentra con fuerzas de preparar a sus hijos para ir a clase debido a que tiene un virus estomacal y ha enviado a Steven a Dillon's a comprar una lata de sopa, un 7-Up y a recoger dos giros postales de $40. Cuando el pequeño vuelve a casa, Raider le detiene y le enseña una foto de una mujer y un niño, de hecho su propia mujer y su propio hijo, con intención de posiblemente obtener algún tipo de información del niño. Le pregunta si sabe quiénes son y él responde que no. Cuando el pequeño vuelve a entrar en su casa, Raider se dirige a la de Cheryl, recordemos el proyecto Blackout. Una vez más nadie abre la puerta, por lo que al ver dónde ha entrado el niño y suponiendo que su madre estaría en casa, unos 10 o 15 minutos después de hablar con él, llama a su puerta. Abre el mismo Steven. Le dice que es un detective privado y le pregunta por sus padres. Steven contesta que se encuentra su madre en casa, pero que está enferma. Raider empuja al pequeño. Entra en la casa, cierra la puerta y las persianas, apaga la tele y saca un arma. Cuando Shirley sale de la habitación se encara con Raider, pero este le dice que tiene problemas sexuales, que pretende violarla y que si colabora todo acabará pronto y sin heridos, por lo que ella les dice a los niños que obedezcan y estén tranquilos. Dennis intenta atar a los niños, pero están nerviosos, lloran, se revuelven y encaran con él, por lo que al darse cuenta de que no es el camino, deciden cerrarles en el baño. Le dice a su madre que coja unos juguetes y unas mantas para ponerlos en el suelo. El baño dispone de dos puertas. Raider saca una cuerda de su bolsillo y la enrolla alrededor del pomo de una de las puertas y a un tubo de desagüe debajo del lavabo. Steve amenaza a Raider con desatar la cuerda, a lo que él responde: «Será mejor que no, o te volaré la maldita cabeza». Sale por la otra puerta y pone la cama contra esta, bloqueando a los niños dentro. Raider le dice a Shirley que se quite la bata y el camisón y se acueste boca abajo en la cama. Mientras ata las manos y los pies de la mujer con cinta aislante, ella vomita en el suelo y él le lleva un vaso de agua y la consuela. Cuando está más tranquila, continúa rodeando sus extremidades con cinta aislante y con una cuerda veneciana con la que a su vez la ata a la pata de la cama. Entonces comienza a sonar el teléfono, lo que hace que los niños se vuelvan a alborotar. Shirley le dice que es una amiga, que tiene que pasar a buscarla para ir al médico. Entonces Raider pasa la cuerda que le ha sobrado de atar los pies a la mujer por su cuello y comienza a estrangularla. Después de unos minutos, pone una bolsa sobre su cabeza y su camisón al cuello para mantenerlo ajustado. Mientras Shirley lucha por su vida, Ryder se masturba rápidamente sin llegar a eyacular debido a que no tiene todo el tiempo que le gustaría. Recoge los utensilios de su hit kit, dos pares de panties, los $40 en giros postales y se marcha rápidamente. Steve consigue abrir la puerta que tiene la cama apoyada contra ella. Y ve a su madre boca abajo, en la cama desnuda con una bolsa de plástico en la cabeza y las manos atadas a la espalda. El teléfono comienza a sonar de nuevo y Beth consigue trepar al lavabo y romper una pequeña ventana para gritar pidiendo ayuda junto a Stephanie. A base de golpes, Steve abre un agujero en el panel inferior de la puerta atada al lavabo. Cuando sale, corre hacia su madre. Pero ya es tarde. Ya está muerta. Entonces rápidamente acude a la casa de un vecino, gritando que su madre está muerta. Mientras Ryder huye de la escena del crimen, lamentándose por no haber podido acabar con los hijos de Shirley, en especial con Stephanie, a quien le hubiera hecho lo mismo que a la pequeña del Sotero. Los nudos que atan a Shirley no solo son utilizados para que no se mueva, para eso está la cinta aislante, sino que les realiza para su gratificación sexual. Con Shirley volvió a utilizar nudos ballestrinque en manos y pies, los cuales sirven para que se mantenga una tensión constante. Al final de la soga también ata un nudo corredizo, el cual sirve para apretarla en torno al objeto. Después del asesinato de Shirley se muere de ganas por atribuirse el crimen, pero a la vez teme que los hijos de esta le hayan visto como para reconocerle, por lo que tarda un tiempo en volver a comunicarse. Pero antes, buscará otro proyecto. Después de sus tres primeros crímenes casi fallidos, se le ocurren una lista de criterios que los proyectos deben cumplir. Vivir solas, tener una rutina fija, no tener perro y no tener novio o esposo o cualquier hombre que pueda interferir en sus planes. Un día, realizando su particular trolling, ve justo lo que ha estado buscando. Una joven de 25 años. A la que considera perfecta. Cuando la ve entrar en su casa en el 843 de South Pershing, a unos 3 kilómetros de la casa de su última víctima, se acerca al buzón y ve que su nombre es Nancy Fox. Entonces, este proyecto pasa a llamarse Foxtail, es decir, cola de zorro. Comienza la fase de stalking. La espía acude donde trabaja, aprende su rutina. Descubre que trabaja en un bufete de abogados y en una joyería llamada Ellsberg, así que acude allí haciendo como que quiere comprar un regalo de Navidad y es atendido por un compañero de Nancy mientras observa a la joven trabajar. Y por fin decide que el día elegido será el 8 de diciembre. Le dice a su esposa que estará en la biblioteca de la universidad hasta tarde. Acude al domicilio en su coche. Aparca a cierta distancia y camina hasta la casa de Nancy y a eso de las 8:30 de la tarde llama a la puerta para asegurarse de que no hay nadie. Entonces corta la línea telefónica y entra rompiendo una ventana. La espera en la cocina. Nancy llega de trabajar a las 9:20. Cuando entra y ve a Ryder, intenta alcanzar el teléfono, pero él le enseña un cuchillo y la Magnum. Le dice lo mismo que a Shirley, que estará bien siempre que haga lo que él diga. Entonces Nancy, manteniendo la calma y para asombro de Ryder, se enciende un cigarrillo y charla un rato con él, mientras Dennis busca en el bolso de ella y cuando acaba de fumar le dice «acabemos con esto para que pueda llamar a la policía». Le pide permiso para ir al baño. Él le dice que sí, pero que se asegure de estar desnuda cuando salga. No obstante, ella sale con un suéter y la ropa interior. Cuando vuelve a la habitación, la ordena que se tumbe en la cama boca abajo y le pone unas esposas. Ryder se desnuda. la ata un camisón amarillo alrededor de los tobillos y la amordaza con varios pares de panties. Entonces se pone encima de ella, le baja la ropa interior hasta dejarla por encima de las rodillas y comienza a estrangularla con su cinturón. Nancy, intentando defenderse con la poca fuerza que le queda, busca con sus manos atadas a la espalda y a Raider sobre ella dónde hacerle daño. Le clava las uñas en los testículos, creyendo que así aquel hombre se apartaría dolorido. Sin embargo, al sentir ese dolor, a Raider le produce un enorme placer, por lo que aprieta más el cinturón, pero sin llegar a producir tanta fuerza como para matarla, hasta que Nancy se desmaya. Cuando poco a poco va abriendo los ojos y recuperando el conocimiento, se inclina sobre el oído izquierdo de la joven y le dice que es BTK, que le buscan por matar a la familia Otero y a otras mujeres de Wichita, y que ella sería la siguiente. Al escuchar esto, Nancy intenta defenderse con más fuerza, pero no sirve de nada. Raider aprieta el cinturón hasta que la joven finalmente muere después de unos minutos. Una vez ha muerto, se masturba con su camisón y lo deja en la cabecera de la cama. Después retira el cinturón de su cuello y ata varios pares de panties a su alrededor. Realiza la misma operación en las muñecas. Esta vez sí ha podido tomarse su tiempo con la víctima. De hecho, lo califica como su crimen favorito, ya que sale tal y como lo ha planeado. Después de vestirse, fotografía el cuerpo y se toma un rato hurgando entre sus cosas. Deja las pertenencias del interior del bolso esparcidas sobre una mesa de café y junto a la cama un cajón esparcido con ropa de lencería. Se lleva algunas prendas, un collar y el permiso de conducir. Antes de irse, sube el termostato, como en el crimen de los Otero, para manipular la temperatura corporal. Al día siguiente, el 9 de diciembre, espera con ansia que su hazaña se haya descubierto. No obstante, no se da la noticia en la televisión, la radio o los periódicos, por lo que impaciente llama él mismo a emergencias alrededor de las 8 y cuarto de la mañana. Encontrarán una víctima de homicidio, Nancy Fox, en el 843 South Pershing. Disculpe, señor, no le entiendo. ¿Cuál es la dirección? 843 South Pershing. Correcto. Cuando la policía llega, se encuentra a Nancy muerta boca abajo en su cama, tal y como hemos descrito, con varios panties alrededor de su cuello y muñecas y un camisón atándole los tobillos. A finales de los años 70 del siglo XX se comienzan a utilizar los vapores de cianocrilato. En este momento, esta técnica de revelado de huellas consiste en levantar una tienda de campaña de plástico alrededor de lo que se quiere examinar, en este caso la cama y el cuerpo de Nancy. Se vierte el cianocrilato, también conocido como superpegamento, en un bol de cerámica y se calienta a baja temperatura. Los químicos se vaporizan dentro de la tienda y se adhieren a los aceites dejados por las huellas dactilares, las cuales se visualizan con una luz especial. De esta manera se localizan huellas en el cuerpo de Nancy y parte de una huella de una palma, sin embargo no es suficiente para localizar a ningún sospechoso. Unas noches más tarde vuelven a reproducir la grabación de la llamada en la televisión, mientras Raider la ve junto a su esposa. Ella, después de unos segundos, le dice: «Suena igual que tú». Estaba claro que sus ganas de gloria no le habían hecho pensar con claridad. Alguien podría reconocer su voz. Está completamente convencido. Aún así, cuando mira a Paula, la ve mirando la televisión, sin más. El comentario ha quedado ahí, y por suerte es imposible que su mujer piense que él podría ser el temido BTK. El 10 de febrero de 1978... un recepcionista de las oficinas locales de Cake TV abre un sobre con una carta, un poema, ambos plagados de nuevo de errores gramaticales y ortográficos, y un dibujo de una mujer amordazada, atada y tumbada en una cama boca abajo. Esta segunda carta dice así: Me parece insólito que el periódico no escriba sobre el poema sobre Bayan. Un pequeño párrafo habría sido suficiente. Sé que no es culpa de los medios. El jefe de policía mantiene las cosas en secreto y no deja que el público sepa que hay un psicópata corriendo por ahí, estrangulando principalmente a mujeres. Ya han caído 7. ¿Quién será la siguiente? ¿A cuántos tengo que matar antes de conseguir un nombre en el periódico o llamar la atención a nivel nacional? ¿El policía piensa que todas estas mujeres no están relacionadas? Caray, sí, el modus operandi es diferente en cada uno, pero se está desarrollando un patrón. Las víctimas estaban atadas, la mayoría han sido mujeres. Los teléfonos estaban cortados. Hay algunas tendencias sádicas, de bondage. Sin lucha, sin sorpresas, excepto los niños Bayan. Tuvieron mucha suerte. Una llamada telefónica lo salvó. Iba a atar a los niños y ponerles una bolsa en la cabeza como hice con Joey y Shirley. Y luego iba a colgar a la chica. ¡Oh, Dios! ¡Qué hermoso alivio sexual habría sido! Cuando colgué a Josephine, realmente me excitó. Ella suplicando clemencia. Entonces la cuerda se la llevó. Indefensa, mirándome fijamente con los ojos llenos de terror y la cuerda cada vez más apretada. No entendéis estas cosas porque no estáis bajo la influencia del factor X. Lo mismo que hizo el hijo de Sam, ya que el destripador, Harvey Gladman, el estrangulador de Boston, el doctor H.H. Holmes, el estrangulador de las medias de Florida, el estrangulador de la colina, Ted de la costa oeste y muchos más personajes infames. Parece una tontería, pero no podemos evitarlo. No hay ayuda ni cura, excepto la muerte o ser atrapado y encerrado. Es una pesadilla terrible. Pero ya veis, no me quita el sueño. Después de algo como lo de Fox, vuelvo a casa y sigo la vida como cualquier otra persona. Y así estaré hasta que me vuelvan a entrar las ganas. No es continuo y no tengo mucho tiempo. Se necesita tiempo para llevar a cabo una muerte. Un error y todo ha terminado. Ya que estuve a punto de arruinarlo por teléfono, la escritura a mano es una guía de letras demasiado larga y la máquina de escribir también se puede rastrear. Mi breve poema sobre la muerte, quizás acompañado de un dibujo, más tarde se materializará en una imagen real. Y tal vez una cinta de sonido llegará a vosotros. ¿Cómo me conoceréis? Antes de un asesinato o asesinatos, recibiréis una copia de las iniciales BTK. Guardad esa copia. El original aparecerá algún día. Adivinad quién. Que no seas tú, el desafortunado. Postdata, ¿qué tal un nombre para mí? Ya es hora. 7 menos y quedan muchos más. Me gustan los siguientes. ¿Y a vosotros? El estrangulador BTK. El estrangulador de Wichita. El estrangulador poético. El estrangulador del bondage. O psycho. El verdugo de Wichita. El ejecutor de Wichita. El garrote fantasma. El asfixiador. Acto seguido, explica las escenas de los crímenes de Shirley Bayan y Nancy Fox. Encontrasteis a Shirley Bayan acostada boca abajo en una cama deshecha en el dormitorio del noroeste, con las manos atadas a la espalda con cinta negra y cordón. Los pies, tobillos y piernas con cinta negra. Los tobillos atados a la cabecera oeste de la cama con un pequeño cordón blanquecino, envueltos alrededor de las piernas, las manos, los brazos y finalmente al cuello, muchas veces. Una bolsa de plástico de color blanquecino sobre su cabeza con un lazo rosa. Estaba descalza. Estaba enferma. Utilizó un vaso de agua y fumó 1 o 2 cigarrillos. La casa era un desastre total. Los niños se llevaron algunos juguetes al baño. La cama estaba contra la puerta este del baño. La elegí al azar, con cierta planificación previa. ¿Motivo? Factor X. Nancy Fox estaba acostada boca abajo en una cama hecha en el dormitorio del suroeste, con las manos atadas a la espalda con panties rojos, los pies juntos con un camisón amarillo. Estaba semidesnuda con un suéter rosa y un sujetador. Las gafas estaban en la cómoda del oeste. Las bragas debajo del trasero, muy diferentes a las de la habitación. Fumó un cigarrillo y fue al baño antes del acto final. La casa y el vestidor muy ordenados. El bolso revuelto en la cocina. La bolsa de papel vacía. Una bata blanca en la sala de estar. La calefacción hasta los 90 grados. Las luces del árbol de Navidad en la mesa y una media alrededor. En la habitación, una bolsa de medias de color naranja y también en la cama. Mancha seminal en un camisón azul. Elegida al azar con poca planificación previa. Motivo: factor X. La próxima víctima tal vez la encontraréis colgada con una soga de alambre. Las manos detrás de la espalda con cinta o cordón negro. Los pies con cinta o cordón calibrado. Luego un cordón alrededor del cuerpo hasta el cuello, tal vez encapuchada. Y una posible mancha seminal en el ano o en el cuerpo. Se elegirá al azar. Algo de planificación previa. Motivo factor X. Como hemos dicho, adjunto a la carta hay un poema y un dibujo al lápiz que representa la escena del crimen de Nancy Fox. El poema se titula Oh, muerte para Nancy y se basa en una canción popular apalache titulada Oh, muerte. ¿Qué es esto que puedo ver? Unas manos heladas apoderándose de mí, porque la muerte ha llegado. Todos lo pueden ver. El infierno ha abierto su puerta para engañarme. Oh, muerte. Oh, muerte. ¿No puedes perdonarme otro año más? Te llenaré las mandíbulas hasta que no puedas hablar. Sujetaré tus piernas hasta que no puedas caminar. Te ataré las manos hasta que no puedas resistir. Y finalmente cerraré tus ojos para que no puedas ver. Te traeré la muerte sexual para mí. El productor de noticias del canal entrega el paquete a Richard Lamunion, el jefe de policía de Wichita. Este se encuentra en una encrucijada. Afirma que no sabe cómo reaccionará el asesino si se publica la noticia. Debido a su personalidad, no quieren alentarle a seguir matando, ya que debido a su forma de comportarse con los medios, es alguien que ansía reconocimiento y ve el crimen como una oportunidad para obtener la atención que merece. Es decir, anunciarlo es un arma de doble filo. Aún así, no ven que les quede más remedio. Y se da la noticia. El propósito de esta conferencia de prensa es advertir al público sobre un asunto extremadamente grave que involucra una serie de asesinatos que han ocurrido en nuestra ciudad. Como saben, en enero de 1974 fueron asesinados 4 miembros de la familia Otero. En marzo de 1977, Shirley Bayan fue asesinada. Y en diciembre de 1977, Nancy Fox también fue asesinada. Hoy temprano, Cake TV recibió e inmediatamente me trajo una carta en la que el autor se atribuye el mérito de los asesinatos de los Otero, Fox y Bayan. Quiero reafirmar que no tenemos ninguna duda de que la persona que escribió la carta mató a estas personas. Esta persona se ha identificado siempre con las iniciales BTK y desea ser conocida como el estrangulador BTK. Como estamos seguros de que este hombre es responsable de 7 asesinatos, deseamos contar con la ayuda de cada ciudadano de esta comunidad. Nuestro departamento de policía ya ha iniciado esfuerzos especiales que son los siguientes. Primero, ya hay agentes uniformados adicionales en las calles. Segundo, se ha creado un grupo de trabajo especial de detectives que involucra al grupo de casos principales. Tercero, se ha establecido un número de teléfono especial al que pueden llamar los ciudadanos. 269-4177. Este teléfono contará con personal las 24 horas del día. Cuarto, hemos solicitado la asistencia del fiscal del distrito, el sheriff, y de profesionales en el campo del comportamiento humano, y agradeceríamos la asistencia de cualquier persona independientemente de su experiencia. Sé que es difícil pedirle a la gente que mantenga la calma, pero estamos pidiendo exactamente eso. Cuando una persona de este tipo anda prófuga en nuestra comunidad, se requieren precauciones especiales y una conciencia especial por parte de todos. Debido a que en la conferencia de prensa se menciona la costumbre de BTK de cortar las líneas telefónicas, miles de vecinos a partir de este momento adquieren la costumbre de comprobar si hay línea cada vez que llegan a casa. Incluso les hay que antes de ir a su domicilio llaman desde una cabina para ver si da tono. La venta de armas se dispara, al igual que la de alarmas, cerraduras, cerrojos y mirillas. BTK, al fin, ha conseguido su objetivo. Tiene a la población entera y a los medios de comunicación a sus pies. Ha cundido el pánico y, lo más importante, considera que es más listo que la policía debido a que no le atrapan y no tienen ni una sola pista. Sin embargo, esta arrogancia es lo que llevará a BTK a su caída. Después de haber leído la carta, el poema, de haber analizado el dibujo, queda una pregunta por responder. ¿A qué se refiere BTK con el poema al que hace referencia al principio de su carta? Está claro que habla sobre Shirley Bayan, es decir, su sexta víctima. Entonces, a las pocas horas de la conferencia de prensa, un empleado del Wichita Eagle descubre una ficha que había llegado a la sala de redacción el 31 de enero. Debido a que dicho poema estaba impreso en letras mayúsculas infantiles con un sello de goma y que se basaba en una canción infantil de los cuentos de Mamá Oca titulada Curly Locks, quien lo vio pensó que se trataba de un anuncio personal y no de un poema escrito por el mismísimo BTK. Shirley Locks, Shirley Locks, ¿serás mía? No gritarás, no sentirás el golpe, te recostarás en un cojín y pensarás en mí y en la muerte y en cómo va a ser para ti. En la parte de abajo de la ficha escribe para Fox el siguiente poema. En 1978, BTK ya ha asesinado a 7 personas. Recordemos la familia Otero, de la que asesinó a 4 miembros, Catherine Bright, Shirley Bayan y Nancy Fox. Esta última, su víctima y crimen perfectos. Durante esta época, Raider continúa estudiando hasta su graduación en 1979. Recordemos que lleva estudiando desde el año 1973 una carrera en Administración de Justicia. Sigue trabajando en la empresa de seguridad, lo cual es irónico, debido a que el mismo asesino que ha provocado que se instalen más alarmas sea la misma persona que las instala. Y el 13 de junio del 78 nace su hija Kerry Lynn Raider. En este momento de su vida mantiene a raya a su monstruo interior, aunque las fantasías continúen ahí. Rememora los crímenes con los trofeos, fotografías y dibujos, además de seguir practicándose a sí mismo las ataduras. Sin embargo, sigue siempre al acecho, alternando su vida de buen marido y padre y su particular trolling. Y esta ha sido la segunda parte de la vida y crímenes de BTK, donde hemos hablado de su crimen perfecto y sus primeras comunicaciones con las autoridades y la prensa. La semana que viene continuaremos donde lo hemos dejado. ¿Habrá más víctimas después de un largo periodo de inactividad? Aún nos quedan 2 episodios más sobre BTK, donde continuaremos hablando sobre sus crímenes, sus nuevas cartas, poemas y nuevos acertijos, y especialmente sobre su comportamiento tan inaudito para un asesino en serie. Gracias por escuchar otro episodio más de Criminología en Serie. Espero que os haya gustado y espero vuestros comentarios en Spotify, iVoox y en Twitter, o X, como lo llaméis, en Crimi en Serie, donde subiré contenido a lo largo de la semana. Además de en iVoox y Spotify, os espero en Podimo, Apple Podcast, Google Podcast y Amazon Music. Recordaros que estoy también en criminologiaenserie.com y que ahí podéis encontrar mis artículos sobre criminología. También podéis uniros al canal de WhatsApp donde comparto lo mismo que en iVoox y en Twitter. Os dejo el enlace en la descripción del podcast. Soy Alejandra Lavín, esto es Criminología en Serie y os espero de nuevo la semana que viene. Recordad, BTK nos acompañará a lo largo de 2 semanas más.